Apocalipsis 3:7 y leo la palabra del Señor honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, te alabo. Te alabo en esta hora, Señor, porque tú nos tienes bendiciones sobreabundantes, de tal manera que tu gracia se puede sentir, Dios mío. Te ruego que bendiga en forma especial a cada vida. Derrama tu Santo Espíritu, Dios mío, sobre los afligidos, sobre los necesitados. Rompe cadena, Dios mío. El fuego de tu Santo Espíritu, Dios, se manifiesta en forma especial. Levántalos, Dios mío, con tu gracia, con tu poder. Afírmalos, Señor, ahora mismo, Padre. Si hay enfermedad, sánalos a través de tu palabra. Libéralos. Haz un milagro maravilloso en el nombre de Jesús. Te ruego que nadie, Dios mío, que escucha el mensaje se quede sin recibir bendición. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, a su nombre. Toma tu asiento, hermano. Bendito Cristo para siempre. Precioso el que vive. Los mensajes que se encuentran en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis tienen mucho que ver con la iglesia contemporánea de los últimos tiempos, en pleno siglo XXI. Filadelfia fue una ciudad que fue levantada por el rey Atalo II de Pérgamo en el año 159 a.C. Filadelfia significa afecto fraternal. Afecto fraternal. Y esto es maravilloso, hermano. Cómo el Señor a la iglesia Filadelfia, una iglesia misionera, una iglesia esforzada, una iglesia que a pesar de sus necesidades económicas era una iglesia poderosa, dice amén. La iglesia a Filadelfia, el Señor le envía un mensaje. Y ahí en Apocalipsis 3:7 dice literalmente: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. El ángel aquí es el pastor, porque originalmente ángel significa mensajero, pastor. Escribe al ángel de la iglesia de la Filadelfia. No tendría sentido si literalmente sería un ser celestial, pero aquí originalmente ángel, gloria al Señor, es el pastor quien lidera en la iglesia de la Filadelfia. Esto dice el santo. Esto dice el santo. Cristo Jesús es santo por excelencia, dice amén. Primera de Juan 2:20. Quiero que leamos esta preciosa porción bíblica, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Cuánto alaban al Rey? Y conocéis todas las cosas. Usted no es un cualquier religioso, hermano. Usted tiene la unción del Santo. Nunca permita por nada del mundo confundirse su fe, aleluya, cristocéntrica con religiones. Como he dicho en algunos mensajes, las religiones son bonitas, son muy buenas, apelan a la ética, espiritualidad y a las conductas morales del hombre, son muy buenas. Pero hermano, pero lo que nos interesa es lo que nos salva a nosotros, el Cristo de la gloria. Y cuando usted va conmigo ahí a Primera de Juan 2:20, nos dice que usted y yo tenemos la unción del Santo, y está con letra mayúscula. Cristo Jesús es santo por excelencia. ¿Y cuántos tienen a Cristo como su Salvador y dicen amén? Ahora, si usted tiene a Cristo Jesús como su Salvador, entonces usted tiene que imitar esa cualidad de nuestro Dios, porque Él lo reitera hacia nosotros. Todo aquel que se denomina cristiano, un siervo del Señor, tiene que oír las palabras del Señor, amén. Tiene que oír el consejo de Dios. ¿Y el consejo de Dios cuál es? Sed santo en toda vuestra manera de vivir. O sea, no hay que ser santo solamente el domingo, o el sábado, qué sé yo, o el lunes, o algún día de la semana en particular. Sed santo todos los días, dice amén. Ser santo no solamente cuando usted va a la iglesia, sino hay que ser santo en todas las áreas de nuestra vida. Ser santo, aleluya, no solamente en determinada ocasión o determinadas horas. Cuando dice en toda vuestra manera de vivir. Y a mí no me importa, hermano, que me digan que soy fanático, pero hay fanáticos sin propósito, fanáticos a un partido de béisbol, a un partido de fútbol, a un partido de baloncesto, fanáticos a la política, fanáticos a todo. Pero qué precioso si todos fuésemos fanáticos por Cristo Jesús. ¿Ah? Que todos estuviésemos apasionados y enamorados por Cristo Jesús. Entonces el mundo fuese tan diferente. Ya no habría maldad, gloria al Señor. Ya no habría fornicación, adulterio, brujería. Ya no habrían asesinatos, secuestros. Ya no habría corrupción. ¿Por qué? Porque si todo estuviese en un mismo pensar, adorando a Cristo Jesús, entonces aprendiéramos a ser mansos y humildes de corazón, porque eso fue lo que el Señor nos mostró que fuésemos los cristianos, dice amén. Pero eso, ¿cuándo va a ser? Eso va a ser cuando tengamos, gloria al Señor, la oportunidad de ser raptados por Cristo Jesús, llevados por Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que Cristo viene por segunda vez? Cristo Jesús viene por segunda vez y viene a llevarse, gloria a Dios, a los justificados por Él. Y una vez que los lleve, nos gocemos allá en las bodas del Cordero, estemos allá en esa fiesta grande, gloria al Señor, mientras esta tierra quedará en el cumplimiento de las 70 semanas de Daniel, en un terrible crujir de dientes, en una gran tribulación espantosa. Nosotros allá estaremos recibiendo los galardones. Pero luego que se cumpla esa gran tribulación de 7 años aquí en la tierra, los redimidos por la sangre de Cristo y la nueva Jerusalén con Cristo como Rey bajará y se asentará en el monte de los olivos. Gloria al Señor. Y luego que, bueno, ahí dentro de esa Jerusalén y de ese gobierno milenial, gloria al Señor, entonces ahí olvídese de corrupción. Olvídese de todo eso, porque por 1000 años el diablo será atado, dice amén. El diablo será atado por 1000 años, el diablo que engaña, el diablo que destruye, será atado. Y ahí podrá experimentar lo que será el inicio del reino de Cristo, hermano, por la eternidad. Habrán 1000 años para comenzar, gloria a Dios. ¿Y después qué? Bueno, después de eso, de los 1000 años cumplidos, el diablo va a ser suelto por un poco de tiempo, pero luego inmediatamente destruido con toda impiedad, con todo lo impío que haya tenido en su gobierno. ¿Y luego qué? cielo nuevo, tierra nueva. ¿Cuánto alaba al Señor? Pero note usted algo precioso. Poderoso el que vive. Vale la pena mantenerse firme. Vale la pena confiar. Gloria a Dios. Vale la pena confiar en el mensaje redentor de nuestro Dios. Somos cristianos, pero tenemos un propósito. Le hemos creído a Dios que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Estamos aquí por un poco de tiempo. Estamos aquí de paso. El Señor lo dijo claramente, hermano. Gloria al Señor, que nuestra ciudadanía no está aquí. Es de allá arriba. Gloria al Señor. Somos adoptados por Cristo Jesús. El santo tiene que ver con este énfasis en nuestra vida. Si usted quiere gozar, hermano, de los privilegios que el Señor quiere conferir a sus hijos, usted tiene que aprender que Él es santo. Nuestra alabanza tiene que ser santa. Cuando usted predica, tiene que ser santo. Ahora, ¿qué es santo, hermano? No confunda ser santo con lo que tradicionalmente los españoles vinieron con su engaño religioso a los indios en el descubrimiento de los pueblos indígenas. Y comenzaron a enseñarles pichinguitos de todo tipo, ¿verdad? Oídos, los muñecos. Y a eso las religiones le llaman santos. Tradicional o cultural o verbalmente, así se le llama a estos tipos de estatuas. Pero esos son estatuas, yesos e ídolos. Ahora, ¿pero dónde están los santos? Bueno, de acuerdo a la Biblia, santo literalmente significa apartado del mundo y consagrado a Dios. No se vaya a perder, ¿qué eso significa? Cuando usted vea una imagen, no, eso es ídolo. No, eso es santo, es ídolo. Eso es idolatría. Santo es usted, soy yo. Santo es usted y soy yo. No porque haya venido por mis propios méritos o por mis propias obras, sino que fuimos justificados por Cristo Jesús. Y cuando usted aceptó a Jesús, porque hay gente que dice, no, es que yo acepté cuando yo nací, dice. Desde que nací yo acepté a mi Jesús, dice. Mentiroso. Porque si usted hubiera aceptado a Jesús desde que nació, entonces las obras que Él hizo, usted también las haría hasta el sol de hoy. Se fueron, aleluya. Porque yo he oído mucha gente que dice, no, yo desde que nací acepté a Jesús. Entonces las palabras soeces y las mentiras, la hipocresía, el engaño, la farsa, el egoísmo, los vicios y todo eso, entonces no lo fomentaría ni practicaría. Cuando uno tiene a Cristo Jesús, entonces tiene la santidad por dentro y por fuera. Dice amén. Entonces, porque esas cosas hay que verlas también, que por dentro, porque Cristo Jesús está dentro de nosotros. Y la gente, ¿cómo se dará cuenta que Cristo Jesús está dentro de nosotros? Por los frutos los conoceréis. ¿Ya? Es cierto, la gente se fija en lo exterior, pero eso tiene también un rol muy importante en la vida de nosotros como cristianos. ¿Ah? Porque ¿cuánta gente se ha convertido, hermano, acercándose al testimonio y la conducta que tenemos nosotros? ¿Ah? Le llama tanto la atención que se acercan y le dicen, hermano, yo me he fijado en su conducta. No, es que usted tiene un comportamiento de un verdadero cristiano. ¿Por qué no me lleva ahí a la iglesia donde usted se congrega? ¿O porque usted no me habla de lo que usted cree? Porque yo le he visto cambio radical. Si la gente no se acerca así a usted con esa expresión, usted anda mal, hermano. ¿Eh? Qué terrible que hay que los vecinos que viven a su alrededor no sepan que usted es un cristiano. Sí, ahí lo veo de vez en cuando con una Biblia que va para el templo, que va para la iglesia. Sí, yo lo he visto, pero a saber si es cristiano. En su casa, gritería, insultos, pleitos. Ahí hay odio, ahí hay de todo. Sí, pero el domingo ahí salen con el libro negro para la iglesia. Eso no es el cristiano. Porque hay quienes creen que por ser asentado su nombre en un libro de membresía de una determinada iglesia, dicen que ya son cristianos. ¿Ah? Se fueron, aleluya. No, cristiano en la casa, cristiano en la calle, cristiano en el trabajo, a como cristiano aquí que usted está, gloria a Dios, alabando al que vive y reina, bendito Cristo para siempre. Dice, el santo y verdadero, ¿cuánto alaba el Señor? Mira, y con letra mayúscula, el verdadero, y Cristo enfatizó en eso en Juan 14:6. Dice, yo soy la verdad, yo soy la verdad. O sea, que Él no miente, que todo lo que está implícito, todo lo que está aquí en el sagrado texto es verdad, no miente. Si Él dice que te va a bendecir, hermano, usted reciba la bendición. Si Él dice que te va a sanar, reciba la sanidad. Si Él dice que te va a levantar, que te va a restaurar, créale a Él. Él lo va a levantar porque Él es la verdad y Él no miente. Si Él dice que tú ya eres salvo, créele a Él. Poderoso el que vive, el santo y verdadero, el que tiene la llave de David. ¿Qué es eso? El que tiene la llave de David. Quiero llevarlo a Isaías, capítulo 22, versículo 22. Poderoso el que vive. Dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Gloria al Señor. Y Mateo 28, 18 nos muestra este pasaje, que toda potestad le es dada a Cristo, tanto en el cielo como en la tierra. Ahorita mismo, este pasaje, cuando usted lee, y el que tiene la llave de David, está hablando ahí de oportunidades de salvación. Oportunidades de salvación. Él tiene la llave, y ¿sabe qué hizo con esa llave? Abrió puertas de salvación. Dice amén. Hasta el sol de hoy están abiertas las puertas del cielo y nos esperan a cada uno de nosotros. Se han abierto las puertas de salvación del cielo, aleluya, para tu vida y mi vida. Unas puertas de bendición, que esto equivale a oportunidades que tenemos en este último tiempo. La llave de David es un símbolo de oportunidad para los hijos de Dios. La iglesia de Filadelfia era una iglesia dada al trabajo tesonero, y dice que con esa llave abre puertas de bendición. El que abre y nadie puede cerrar. Dice amén. Ahorita diga, se me ha abierto una puerta de bendición y ningún diablo puede cerrar esa puerta. Esas puertas de bendición. Necesito de un mejor trabajo, necesito de un mejor estatus para poder ayudar a mi familia, a mi hogar. Y son puertas de bendición que se han abierto, y yo lo creo, lo visualizo con los ojos de la fe, aleluya, y lo desato para mi vida. Usted debe tener esa certeza, esa credibilidad y seguridad, hermano, que esas puertas se han abierto para su vida. Dice amén. Poderoso el que vive. Versículo 8. Yo conozco tus obras. ¿Cuánto alaban al Rey? Yo conozco tus obras. ¿Qué es eso? Fíjense que en los 7 mensajes a estas iglesias, siempre Dios reitera eso: yo conozco tus obras. Él conoce las obras que nosotros hacemos, y aún las que no hacemos. Porque hay obras que tenemos que hacer. ¿Cómo que? Dar frutos dignos de arrepentimiento. Convertirnos en obreros y trabajar en la viña del Señor. Ah, pastores, que ese no es mi don. Entonces, ¿de quién es? No, ese es un don del pastor para que él predique. ¿Qué dice usted de eso? Cuando vamos a la gran comisión del pasaje bíblico de Mateo 28, 19, dice, ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. ¿A quién le dijo eso? A los discípulos. ¿Y quiénes eran los discípulos? Su iglesia. Y a estos, siendo sus discípulos, les dijo, ahora ustedes que son discípulos, vayan a ser más discípulos. Ahora, yo me pregunto, ¿usted como iglesia qué es? Bueno, como iglesia somos discípulos de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es un discípulo? Alguien que aprende de un maestro. Un discípulo es alguien que aprende y va a enseñar lo que aprendió. Usted es un discípulo del Señor. Usted que está escuchando este mensaje, gloria al Señor, va y lo enseña a otros que lo necesitan, a otros que lo requieren. Eso es el discípulo.
Poderoso Jesús, todo aquel que haya escuchado este mensaje y Dios le haya hablado y quiera tener un encuentro personal con Cristo, hágalo ahora mismo. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, escuché tu palabra. Reconozco que soy pecador. Limpia todas mis maldades. Limpia todos mis pecados. Y ahora, entra en mi corazón. Hazme una nueva criatura. Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal, y soy libre de toda maldición y del pecado que me asediaban. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos. Si usted hizo esta oración, tres cosas son muy importantes. Número uno, hay que leer la Biblia. Número dos, hay que orar. Y número tres, visite una iglesia evangélica donde se predique el evangelio completo. Ahí habrán hombres y mujeres de Dios que lo van a instruir en la palabra del Señor, lo van a llevar a un discipulado y enseguida lo van a llevar al bautismo en agua. Y así que manténgase firme. Y ahora quiero orar por los enfermos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por los enfermos, toda aquella persona, Dios mío, que está postrada en esta hora, levántala ahora mismo. Mira las personas que están con cáncer, con leucemia, con artritis, cualquiera que sea la dolencia, la deficiencia, Dios mío, de su cuerpo. Dios mío, tú llevaste las enfermedades en la cruz del Calvario. Proclamo esa sanidad ahora mismo por la llaga de Cristo. Usted es sano. Ahora mismo declaramos la palabra sobre tu vida, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.